Y estamos hablando con Nicolás Artusi, que saca el libro 4, Comidas, Breve Historia Universal. El libro es exhaustivo. El libro has hecho una investigación de todo, digamos, como un manual donde todo está. ¿Cómo fue la investigación?
Y la investigación fue ardua, trabajosa, estuve un año de documentación. Hay sobre todo algunos expertos europeos en historia de la alimentación que consulté mucho, uno francés y otro italiano, Massimo Montanari, que es un capo total en Italia. Y la documentación fue de un año y la escritura de otro año, pero sobre todo a mí también desde el género me interesaba que fuera un género híbrido, ¿no? O sea, es un libro que mezcla algo de antropología medio light, cultura popular, crónica y memoria personal mucho, porque me parece que es imposible hablar de la comida sin referirse a uno, sin referirse a lo que se comía en su casa, lo que preparaban los abuelos sobre todo, ¿no? En mi caso, los abuelos, en el caso de otros serán los padres, pero esa memoria personal que se dispara a partir del recuerdo de la comida o de la evocación de la comida, para mí era importante también para que estuviera en el libro.
¿Saben la cuestión generacional? Vos decías que eras de la generación en la que ya los padres no daban como de comer en los términos en los que daban nuestros abuelos. Pensaba en qué comía yo cuando era chica y quizás era como la generación churrasco, o sea, no es que comías comida, sí. No es que te daban empanados procesados, pero es cierto que era algo absolutamente operativo, no nuestros padres quizás, digo, yo tengo 41 años, no forman parte de una generación que tenga una relación hedónica con la comida, ¿no?
En mi casa, espero que mi vieja no esté escuchando, porque no está trabajando, pues se lastimó una pierna, así que a lo mejor está escuchando. Había menú fijo.
¿Cómo es eso?
Sí. Los lunes se comía milanesa, los domingos ramioles, los martes, o sea, ¿viste?
Era un restaurante. Bueno,
era un restaurante, menú fijo, si te gustaba, te gustaba, si no te gustaba, no te gustaba, pero era todos los días de la semana lo mismo.
De última cambiaba el sabor de la tarta, es tarta, pero bueno, capaz,
no, pero vos sabés que mi madre, que es una, que sumó que es la generación de tu abuela, que mi madre era de hacer ravioles caseros y todo eso, claro. También tenía como para organizarse,
claro.
Digo, los lunes el puchero. Los domingos, por eso. El asado y los miércoles que pasaba por el pueblo el señor que vendía pescado.
Claro, eso no es lo más grave, pero recién cuando escuchaba la canción de Ravioles, cuando ellos dicen las marcas de comida, sí. ¿No? Ahí está el cambio cultural. De hecho, en el libro también lo cuento, que es que hablamos de marcas de comida. Claro. Este es un fenómeno nuevo, que tiene menos de 100 años desde que aparecieron General Foods y todas las grandes multinacionales, ¿no? O Nabisco, que es National Biscuit Company, grandes compañías que le ponen marca y derecho de autor a la comida. Hasta hace 100 años se comía de la granja, como decían recién, ¿no? Venía o del pescadero, del pollero, del carnicero. Esto de que la comida tenga marca es un fenómeno reciente.
Hay una cosa que me llamó la atención de tu libro, que efectivamente, como vos decís, bueno, esto que nosotros damos por sentado, ¿siempre fue así? No siempre fue así, y ni siquiera hace tanto que fue así. La diferencia entre servir la mesa entre franceses y rusos.
Sí, y también
que era, perdóname, es algo que me llamó la atención, porque yo cuando era chico en el pueblo, yo veía las películas, donde esos grandes banquetes donde tenían todo, y yo le decía a mi vieja, ¿por qué no pones todo? ¿Por qué no pones también la fruta allá entrada? Así parece que es todo, que es más. Y yo me vengo a enterar por tu libro que eso es francés.
Sí, sí. Y aparte, a mí me fascinó investigar todas esas, ir descubriendo todas esas historias, ¿no? Las historias de los modales en la mesa, las maneras de servir, ¿no? Esta idea justamente de presentar todo en la mesa para transmitir la sensación de opulencia y de elegancia a la vez. Y recién cuando lo escuchaba a Pietro, que Pietro hablaba, ¿no? De una idea que yo cada vez estoy más obsesionado con esa idea, que esa es la idea de que de todo lo que en esta época de ultracapitalismo y de ultraconsumismo, de todo lo que compramos, lo único que va a ser parte de nuestro cuerpo es la comida, porque lo ingresamos, ¿no? Así que vos fíjate.
Por ahora, los chips vienen dentro de poco.
Bueno, por eso. Además pensar que la comida, más allá de ser un método de supervivencia, es un sistema de expresión cultural. Por lo general, la comida sirve para diferenciarnos unos a otros. Las religiones tienen todos sus preceptos gastronómicos o culinarios para decir, nosotros somos más buenos que ustedes porque no comemos tal cosa, ustedes son más malos que nosotros porque comen tal otra. Y esa es una expresión cultural muy propia de Occidente y de los últimos...
Sí, en eso la religión católica no es muy jodida, ¿no? A esta altura del partido.
Ha ido atemperando como sus costumbres. Claro. De hecho, el desayuno, ese sí es una tradición eminentemente derivada de los monasterios, ¿no? Desayuno literalmente significa deshacer el ayuno. En inglés la palabra fast, además del adjetivo rápido, como sustantivo es ayuno. Entonces el breakfast es romper el ayuno. El desayuno aparece en los monasterios, en los conventos de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica suaviza las prohibiciones, ¿no? Antes había que hacer, como en el Ramadán, ponele, o en otras épocas del judaísmo, ayunos mucho más largos, por días. Claro. Y finalmente suaviza las costumbres o las prohibiciones de la Iglesia Católica e impone un pequeño ayuno diario.
Para Pascua, sí, en diferentes
claro, noches. Pero un pequeño ayuno diario, como que bueno, anochece y no comes más hasta el día siguiente. Entonces, claro, estaban los monjes y las monjitas ahí esperando ansioso que cantara el gallo y saliera el sol para deshacer el ayuno.
Claro. 4:30 de la tarde, estamos hablando con, bueno, está Pietro con nosotros, está Nicolás Artusi con nosotros, estamos hablando de 4 comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena en dulces y amargos. Y ahora, informativo. Cuatro de la tarde, 37 minutos, estamos en dulces y amargos, estábamos escuchando atentamente toda la tanda. Nicolás Artusi, en su libro de 4 comidas, habla desde el principio, dice que, algo así, más o menos como que la comida necesariamente te refiere a tu infancia, ¿no?
Sí.
Vas ahí a la infancia, y cuando pienso en eso y pienso en Pietro, que ha cambiado de país y se ha venido a vivir a otro lado, Pietro, ¿cuál es esa comida de infancia que acá no hay? No llores, ¿eh?
No.
Se conmovió.
Estoy pensando. La verdad que básicamente el pescado, porque mi padre comía solamente pescado prácticamente. Y además él era originario de una pequeña isla que está entre Córcega y Cerdeña. Ahí hay un archipiélago extraordinario, maravilloso, se llama Archipiélago de la Maddalena. Y bueno, ahí mi padre me contaba que vio la carne vacuna, comió por primera vez carne vacuna a los 18 años.
Claro.
Entonces siempre comieron pescado, pulpo, pescado, algún marisco, etcétera, etcétera. Y a él además le gustaba, no, nunca le pareció un problema seguir con ese tipo de dieta. Y por lo tanto en casa se comía mucho pescado, hay un plato que se llama zuppa di pesce, que es una especie, no sé si es no es una sopa, es medio un guiso, pero no tan espeso, que se hace con diferentes tipos de pescado, eso se comía mucho en casa. Y pescado simplemente hecho al horno con un poco de aceite de oliva, un poco de vino blanco, todas esas cosas que acá en Buenos Aires son más difíciles de conseguir. Sí. ¿Por qué? Porque no es fácil llegar al pescado de buena calidad.
Claro.
Y entonces, bueno, esa cosa quizás un poco sí, de alguna manera falta, ¿no?
¿Y vos, Nico?
Pensaba mientras los escuchaba, lamento que ahora mi abuela, que ya está bastante viejita, no haya transmitido más su
conocimiento.
Su conocimiento, o por lo menos yo no le quiero echar la culpa a ella.
Pero es claro. Una cuestión de que tu abuela no transmitió o de que tu mamá no aprendió.
Eso te iba a decir también, ¿no? y que yo no demandé. Yo no demandé ese conocimiento, así que me hago cargo yo antes.
Bueno,
que
pero
nadie.
Eres un niño, tampoco puedes darte cuenta.
Pero ahora ya de
la culpa la tiene tu madre.
Siempre, sí. Hace 27 años que hago terapia, así que si no llegué a esa conclusión, escúchame. Pero por eso te digo, lo que más extraño de la infancia son las tortas fritas de mi abuela. Esas tortas fritas, pero con tanta grasa, tanta grasa que te deja grasa. El paladar rasposo, el paladar áspero de la grasa que tienen, ¿viste? Y que le pone abajo de la fuente el papel madera para que absorba la grasa y termina hecho un aceite el papel.
Bueno, vos sabés que yo cumplí 25 años en el 88. Y en Rosario estaban a punto de la hiperinflación, el momento más terrible. Entonces, mi fiesta de cumpleaños 25 fue la fiesta de la torta frita.
Oh.
Solo había torta frita para comer.
Ay, no, ¡qué placer!
La invitación era un austral fotocopiado. Y de otro lado decía la fiesta de la torta frita. Y con la amiga con la que hicimos las tortas fritas en un departamento, como para chiquito, de dos ambientes, como para 70 personas, tuvimos que tirar la ropa después.
Porque ¡el olor!
Hoy dirían una fiesta monoproducto.
Exacto. Claro, hoy el marketing tiene una fiesta
hoy por los productos.
Pero era justamente era lo que podía llegar a pagar para que comieran el 70. Claro. Solo torta frita. Y recuerdo que fue muy fuerte. No pude volver a comer torta frita.
Ah, quedaste como, claro, ahí saturado.
Como un borracho de torta frita. Pero es cierto, ahora creo que quizás pueda ya volver.
Torta frita con mate, muchacho, me parece que es una combinación insuperable. Es insuperable.
No es casual.
¿Por qué? Bueno,
porque esas cosas surgen de la sabiduría popular. Entonces, es una comida simple porque es harina, azúcar, básicamente es harina, azúcar y algún medio líquido para ligar, aceite, que norma un aceite común, un aceite mezcla, antes se fritaban en grasa.
Claro, esa la hice con grasa.
En grasa.
Bueno, y el mate, o sea, es la combinación. Por un lado, engrasás, entre comillas, el paladar, y por otro lado lo desgrasás, le sacás la grasa con el mate.
Que es astringente y amargo.
Claro. ¿Eso en Italia hay torta frita?
Sí, claro. Sí. ¿Por qué? Porque esos son, entre comillas, los postres, la comida simple. O sea, vos fijate los postres criollos. Ambrosía, huevos quimbos y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son simples. Huevo, harina, azúcar. Azúcar, huevo y harina. Claro. Siempre lo mismo. En diferentes proporciones, pero ¿por qué? Porque era el alimento más disponible, más fácil.
¿Qué es lo que se come en todo el mundo, Nico?
Y buena pregunta. Ahora, muy probablemente, como decíamos antes también, a partir de la hegemonía de las marcas, creo que yo creo que hamburguesa, ¿no? La hamburguesa se ha convertido, sobre todo con su última encarnación, y el libro termina así, la hamburguesa gourmet, ¿no? Que es un fenómeno. Acabo de venir de vacaciones, fui a España de vacaciones, volví la semana pasada, y aunque a ustedes les parezca mentira, en un país que tiene una gastronomía tan espectacular, es cierto, me maté comiendo pulpo y calamares todos los días, maté. Pero a cada paso encontrabas también una hamburguesería gourmet y una cervecería artesanal. Uh-huh. Parece que se ha vuelto como una especie de multinacional de la modernidad gastronómica, la cerveza con la hamburguesa. También responde a una cuestión económica, ¿no? Hoy uno puede salir a comer una hamburguesa, abro comillas, gourmet, cierro comillas, tomar una cerveza y gastar 200 pesos, ¿no? Pero hoy creo que sí, que es como una especie de bandera blanca en el mundo, la hamburguesa, la hamburguesa con la cerveza artesanal.
Lo lograron.
¿Viste? Tanto han hecho.
Nosotros no resistimos.
¿Lo ves como una derrota, Pietro?
En algún punto sí, porque disfrazar, a ver, esa idea de que hoy es todo igual en todos lados, es un poco triste. Uh-huh. Ahora, yo hace poco estuve en Italia y también vi lo mismo. No se llama hamburguesería, se llama hamburguería. Y está lleno en Italia. Hamburguería. O sea, la verdad que.
La cara de asco que puso Pietro.
Sí. Pero no es por por el sabor de la comida, es porque me parece realmente triste la idea de que todo sea igual en todos lados. Uh-huh. Entonces digo, ¿dónde? Entonces vamos empezando a perder el gusto de hacer un viaje para poder descubrir cosas que no tenemos en nuestra casa.
Totalmente.
No porque la comida sea todo, pero es una parte. Vos pensás que hoy en día, en el contexto de un viaje, la gente gasta el 33% de un viaje en comida. Entonces, evidentemente, es importante.
Claro.
Hay gente que decide cuál es el destino del viaje en función de la comida. Entonces digo, si empieza a faltar esa parte, la verdad que falta una parte interesante de un viaje, porque cuando vos visitas un lugar, si sos una persona, a ver,
curiosa,
el primer lugar que deberías visitar para empezar a entender cuál es la onda del lugar es un mercado. Porque ahí empezás a ver qué tipo de fruta, qué tipo de verdura, cómo se corta la carne, cómo se vende una cosa, cómo se vende la otra, si hay puesto de comida, etcétera. Y ahí empezás a tomar contacto con la realidad de todos los días. Ahora, cuando vos vas a un mercado en Barcelona, es un ejemplo hipotético, y encontrás una hamburguería o una hamburguesería en Barcelona, en un mercado donde supuestamente, y seguramente hay también otras cosas, bueno, empezás a darte cuenta que algo está cambiando, algo en serio está cambiando.
Empeorando, básicamente.
Pero también es cierto que esa como homogeneización del gusto que hace que, bueno, uno termine encontrando el mismo gusto en todos lados, viene acompañada de una de cierta actitud por parte, ya no de los viajeros, sino de los turistas, que es también la de buscar el gusto reconocible en cualquier lugar al que vayan, que es que en vez de explorar un mercado, a veces también van a cadenas de comida rápida, que ya, claro, donde ya saben que van a encontrar lo mismo que en su casa.
Claro. Bueno, te voy a dar un ejemplo. El lunes yo estaba en San Pablo, frente al museo de... Perdón, el sábado a la mañana pasado estaba en San Pablo, en la, sobre la avenida Paulista, esperando que abriera el Museo de Arte Moderno. Entonces ahí en la esquina hay un lugar típico, un lanchonete típico brasileño, donde vos podés comer las cosas, no sé, un pan de queijo, un café, un bolinho,
visto quente,
al lado, una nota y famosa cadena de que vende café que empieza con S y termina con S.
Sí, de estrella.
Bueno, que abre en Milán ahora, Pietro.
Un golpe durísimo. Bueno, había cola.
Claro.
Entonces, yo te juro, estaba pensando...
Cola para un esconde queso, obvio.
Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la historia? ¿Por qué no sentarte en el otro? ¿Cuál es la...? Digo, ¿por qué uno y no el otro?
No será, Pietro, marcas, digo, simplemente pensando lo que estás, claro, diciendo, es que ya probaron mucho del otro y esto es la novedad.
Sí, eso seguramente, ¿no? Eso seguramente, pero
tiene
no...
Que ver con la falta de riesgo, como dice José, me parece que tiene que ver con eso, que es que uno, no solo en el ámbito gastronómico, sino en todo en general, uno, digo, el turista convencional, va a confirmar lo que ya sabe de los lugares. Vos te parás adelante de un kiosco y encontrás los mismos títulos de las, sí, revistas que se convirtieron en franquicias internacionales.
Ahora, justamente, Nico, digo, vos tenés un programa de radio muy exitoso todas las tardes, en Clarío.
A las 20.
A las 20 de Metro. Ahora, que es de viajes, digamos, uh-huh, son tus dos pasiones, el viaje y la, uh-huh, y la comida. Digo, vos, y en el libro se nota mucho, vos viajás para aprender de comidas.
Sí, estuve ahora en Barcelona de vacaciones, no fui ni una sola vez a una cadena internacional en casi tres semanas.
Espero, no te saco el saludo.
No, por supuesto, Pietro. Y jamás te lo confesaría.
Claro.
Jamás te lo confesaría. Pero hay que consentir que una vez que yo estuve de viaje por Moscú, y cuando ya estaba agobiado de no entender nada, no entendía lo que me decían, hacía, claro, frío, bueno, no entendía el cambio.
No, eso se entiende, claro, eso se entiende.
Me metí una vez en la cadena hamburguesa y dije, uy, qué tranquilidad, señalé el cartel, estaba la gran, claro, la gran
funcionó,
hamburguesa,
y
era exactamente como me la comía en Santa Fe y Callao.
Entonces, o sea, fuiste a Moscú a comer la comida norteamericana.
Claro, exactamente, que me parecía como una especie de conclusión para la Guerra Fría. Se puso ahí, el día que abrió McDonald's en la Plaza Roja, claro, exactamente. Y sí, ahí terminó.
Qué raro que la Guerra Fría termine con una hamburguesa caliente, ja, ja. Bueno. Chicos, todo suma son dos horas. Pero es cierto esto, digamos, pero yo creo que no estoy tan convencido que sea definitivo.
No.
Yo creo que siempre, digo, está la cadena, pero la
Lanchonetti no
sigue abierto en la Avenida Paulista.
Pero hay una realidad. Comer bien... Cuando digo comer bien, te repito, hablo de comida de calidad. Y calidad, uh-huh, significa una verdura que venga de un lugar, entre comillas, seguro, sí, que no... Que,
de la tierra, va.
Va a ser un lujo en lo próximo, a partir de ahora y para siempre en los próximos años, hasta que no se genere un caos total, uh-huh, y cambie todo el asunto, se va a transformar en un lujo para el 15-20% de la persona.
¿Pensás eso, Nico?
Sí, y yo creo que ya lo es.
Y ya lo es.
Digo, es el desafío del tomate. Vayamos ahora a la verdulería de la esquina, compremos...
Me quieren cagar el fin de semana los dos.
No.
Para nada.
No. Pero digo, no que quiera ponerme apocalíptico, pero tratemos de encontrar un tomate con gusto. Ah. O un pollo que no tenga el tamaño de un pollo de Chernobyl. Uh-huh. El tamaño de un ratón. Digo, evidentemente también estamos alumbrando una nueva época y siendo parte de una generación para la cual la comida no tiene gusto.
¿Y cómo se compagina esto con el hecho de ferias como Masticar, como el hecho de cada vez más chicos quieren aprender?
Bueno,
los food trucks.
Sí, es que hay un tema que para mí es importante, lo cita mucho Michael Pollan, que es un periodista gastronómico internacional genio. Si quieren conocerlo más, pueden ver la serie Chef Table que hace él en Netflix.
Excelente.
Excelente. Donde él dice, vivimos en una época paradójica donde pasamos muchísimo más tiempo hablando de cocinar que cocinando.
Claro.
Claro. Pero además me parece que quizás sean fenómenos de clase media, urbana, intelectual, o no, esto de estar como cocinando,
no, hablando de cocinar.
No, pero pienso esto comprando productos agroecológicos o orgánicos.
Claro, por eso las clases más desfavorecidas son las que se llevan la peor parte de todo esto, porque son los que comen literalmente basura. Todos comemos basura. Pero un cocinero muy famoso me dice la otra vez, y le digo, ¿vos cómo hacés con la... No, yo pollo solamente le compro una granja orgánica en Delviso. Claro. Y me sale como 600 pesos el kilo de pollo. Entonces, claro, digo, claro, ahí es donde se establece una frontera, ¿no? Porque digo, necesito unos medios para trasladarme hasta Delviso para comprar un pollo por un valor que es prohibitivo, que cuesta 6 veces más que en el supermercado. Y entonces es lo que dice Pietro. Evidentemente estamos en la frontera de una nueva clase de desigualdad social, que es la desigualdad por la comida. Siempre los pobres comieron peor que los ricos. Pero creo que ahora con la aparición pero contundente de las fuerzas del mercado va a generar más excluidos alimentarios.
No, pero es más cruel, porque en tiempo pasado, donde no había pantalla, donde no se veían las cosas, bueno, la persona claro, que no tenía la posibilidad, le costaba más darse cuenta de que había, entre comillas, otro mundo.
Claro.
Hoy en día no, vos todo el tiempo estás mirando en tu teléfono, etcétera, etcétera, imágenes de comida suculenta, de platos humeantes, etcétera, etcétera, y cuando uno, que quizá no tenga esa posibilidad de acceso, quiere acercarse, se da cuenta que no puede porque eso cuesta una fortuna. Entonces, bueno, ahí estamos en una etapa de todo este asunto que es bastante compleja.
Yo siempre veo el vaso medio lleno. Cualquiera que tenga un patio tiene que tener una huerta.
Sí.
Digo, y ahí te cambia la vida. Digo, si tenés un patio, tenés una planta de zapallo, comés zapallo como la gente. Sí o sí. Digo, y te puede pasar con el tomate y te puede pasar con cualquier cosa.
Sí, me parece que son esquemas que uno pide socialmente que se lleven a cabo dentro de un universo en el que... Yo recuerdo que hace ya bastante, como 15 años, salió un libro que se llamaba La McDonaldización de la sociedad, que contaba en qué medida los esquemas alimentarios, bueno, de una cadena de hamburguesas que acabo de nombrar, eran trasladables a cualquier otro universo, al universo de la salud, de la educación. Esta idea de pensarnos en términos tan previsibles y tan eficaces no es solamente un problema o un interrogante de la alimentación o algo que uno pueda resolver simplemente cambiando sus hábitos alimentarios o poniendo una huertita. Creo que es muy difícil zafar de lo que es la pausa.
¿Me querés joder todo el fin de semana de allá? Estamos a punto de decir chau. Yo quería terminar con un mensaje medianamente optimista y ya está, listo.
Pero hablando de optimismo, digo, un síntoma son las obras en construcción, ¿no? La clase popular, por definición, es los que laburan en las obras. Hace 20, 25 años comían carne todos los mediodías. Uh-huh. En la década del 90 empezaron a comer fiambre. Hoy pasa por una obra en construcción y almuerzan o galletitas o un alfajor.
Anda a criticarlo ahora a Nicolás.
Listo, me acaban de cagar el fin de semana, chicos, muchas gracias.
Vamos a comer algo, Baldón.
Ha sido un placer.
Me voy a cuidar mi quintita y ustedes sabrán qué hacer. Nicolás Artusi, 4 comidas, breve historia universal del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Si no tuviste la suerte de tener en tu casa alguien que te enseñara a comer, que te enseñara lo importante que es comer bien y lindo, comprate el libro y es como si te estuvieras comprando una abuela.
Muchas gracias.
Nicolás Artusi, gracias por venir.
Muchas gracias, pasé muy bien.